Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este miércoles 18 de abril les habla Tomás Cardoso en compañía de mi colega Omar López Montenegro. Juntos, a tiempo completo, llevaremos durante la próxima hora el panorama noticioso sobre nuestra querida isla. Por supuesto, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, la bienvenida y las buenas tardes a la audiencia. Sabemos que son muchos, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo Delfín Coca, acá en el control técnico de Abra, en el estudio Danilo Fuentes Cortés, el Junior, y en la producción Patricia Martínez. Y la bienvenida, como siempre, está ahora nuestro colega Omar López Montenegro.
Muy buenas tardes, Tomás. Yo aquí tranquilo, ¿no? Porque no veo que haya pasado nada que me motive a estar pensando de una manera diferente. Así que mi estado mental con relación al gobierno cubano y las cosas que suceden en Cuba sigue siendo el mismo.
Bueno, esa va a ser la temática, Omar, de todo nuestro programa en el día de hoy. Tenemos tres invitados de lujo, tres conocedores de la realidad nacional, para poner en contexto lo que ha aprobado hoy los 604, con una falla que dice que fue justificada, 604 diputados de la Asamblea Nacional.
La estamos investigando.
Pero antes de caer en este tema, Omar, dos noticias, una triste, pues falleció otro miembro del grupo Los 75, Julio César Gálvez, expreso político de la Primavera Negra, en la ciudad de Houston, Texas, donde había emigrado luego de estar en España, producto de las deportaciones, como parte de la negociación que hubo. Omar, ante tu comentario, quiero acotar que me llama la atención, no sé si es pura coincidencia, ya son varios los casos de los miembros de la Primavera Negra que han muerto de cáncer acá en los Estados Unidos.
Sí, es sintomático. Lo que es, no sé, pero hay una coincidencia, digamos, al menos relevante, ¿no? Que se hace notar en el caso de Julio César, una persona que cuando estaba en Cuba, de hecho, varias veces colaboramos y además fuera de Cuba tuve la oportunidad de verlo en un par de ocasiones, una persona muy seria, la verdad, muy comprometida con el tema, una verdadera pena, ¿no? Otro cubano más, primero, que tuvo que marchar al destierro, sufrió prisión por culpa del castrismo, pero que fallece en tierras extrañas, sin poder ni siquiera ver el sueño por el que luchó y se sacrificó, que fue la libertad de Cuba.
Por cierto, Omar, otra noticia, antes de entrar ya con nuestro invitado de la temática que va a abarcar Cuba al Día, todo el tópico durante esta tarde, que es el proceso que se inició hoy en Cuba. El senador Marco Rubio, en entrevista con The Miami Herald, ha dicho que un briefing que tuvo con el Buró Federal de Investigaciones el jueves pasado, los oficiales le dijeron que se acerca a la conclusión de la investigación de los ataques acústicos. Ya tiene una idea el FBI de lo que ha ocurrido y también como parte de esta nota se habla de que varios de los afectados de los diplomáticos norteamericanos no podrán volver a trabajar.
Sí, Tomás, esto evidentemente de una forma u otra tiene relación con la decisión del gobierno de Canadá. El gobierno de Canadá también tiene que estar enterado de alguna manera cómo ha progresado esta investigación y estos resultados que están cercanos, y por lo tanto esa decisión que tomó el gobierno de Canadá seguro que está en gran parte basada en la información de esta investigación del FBI. No nos queda más que esperar, ¿no?, para ver los detalles concretos, pero también sí es la realidad de que los ataques existieron, sí es la realidad que las víctimas han sufrido, muchos de ellos daños permanentes, como tú dices, y el gobierno de Canadá también se refirió a esto, ¿no?, a los daños que habían sufrido sus diplomáticos, que todavía siguen sufriendo daños de este tipo.
Bueno, vamos a presentar, para dar respuesta a nuestro primer invitado en la tarde de hoy, presentamos desde Santiago de Cuba al secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. José Daniel, gracias y buenas tardes.
A ustedes por invitarme al programa. Un fuerte abrazo para ambos, para el equipo que hace posible el programa, y saludos fraternos a los oyentes dentro de Cuba y en otras partes a través de la Internet.
Como no, José Daniel, en el día de hoy, en favor de todo lo que se había pronosticado, pues el único candidato pues que propuso el gobierno de Cuba para presidente del Consejo de Estado, como dice mi colega Omar López Montenegro, porque no existe el puesto de presidente en Cuba, pues se eligió, votaron al señor Miguel Díaz-Canel. Antes de pasar con tu análisis, José Daniel, te invitamos a escuchar brevemente la opinión de alguien que conoce muy bien cómo funciona el poder en Cuba. Alcibiades Hidalgo, que como todos sabemos, se asiló acá en Estados Unidos en el 2002, pero fue jefe de despacho del segundo secretario del comité del partido, de Raúl Castro, en aquel momento. También fue embajador cubano en Naciones Unidas y vicecanciller. Vamos a escuchar lo que piensa alguien que conoce bien a Raúl Castro, Alcibiades Hidalgo, sobre lo ocurrido hoy en Cuba.
El control del país está absolutamente en manos del partido. El verdadero órgano de dirección del país es el Buró Político del partido y no el Consejo de Estado, que es simplemente un instrumento auxiliar del poder político. Raúl Castro va a conservar el poder desde el partido, que es el verdadero poder, y va a tener otra persona supuestamente gobernando los asuntos cotidianos del país y representando al país internacionalmente.
Bueno, ahí lo tenemos, la opinión de Alcibiades Hidalgo. José Daniel, yo sé que desde temprano te convocamos y estuviste tratando de ver algo en la televisión. ¿Qué te parece todo este proceso? ¿Cuán legítimo es esto que ha ocurrido hoy en la capital cubana?
Sí, mira, Tomás, de inicio, desde la base, es antidemocrático, es ilegítimo. Recordemos que estos órganos del poder popular iniciaron en 1976. Fidel Castro primero gobernó durante más de 10 años por decreto. Es decir, hasta que a través del terror comunista no sometió por completo a la población y obligó a cientos, a miles de cubanos a exilarse, a buscar libertad en otras tierras, no empezaron con esto del llamado poder popular. Sabemos cómo funcionan estas estructuras, sabemos cómo de manera antidemocrática se lleva a estos diputados al Parlamento, a esta caricatura de Parlamento que tenemos acá en la mayor de las Antillas. Y entonces estos 605, 604, porque uno faltó, no sabemos por qué, ustedes están investigando, luego nos cuentan qué pasó con este que falta, se quedó en el extranjero, está enfermo, robó, qué hizo, qué fue lo que pasó con él. Entonces, estos 604 diputados están ahí para ratificar lo que decida la familia Castro. Me parece muy acertado lo que dice el Chiviade Hidalgo, pero yo resumo más, yo simplifico. El poder estuvo siempre en manos de Fidel Castro, ahora está en manos de Raúl Castro, de su hijo Alejandro Castro, que ni siquiera fue electo, entre comillas, diputado. Parece que Raúl Castro, para guardar forma, dijo, bueno, no me pongan al hombre que estaba en el poder detrás del trono, yo estoy viejo, cansado, agotado, y el que manda que es mi hijo, pero no me lo pongan de diputado para que nadie me lo esté señalando. Diputado Díaz-Canel, que luego va a ser de primer vicepresidente, va a pasar a presidente de los consejos de Estado y de ministros, y mi hijo y la familia va a seguir gobernando, va a seguir dictando cuántas cosas haya que hacer en Cuba. Nadie se sorprendió por el hecho de que Díaz-Canel sea el hombre, ¿no?, designado por la familia Castro para ocupar este cargo de presidente de los consejos de Estado y de ministros. Pero ya le hemos estado preguntando a muchos vecinos y sí le sorprendió que Salvador Valdés Mesa fuese electo primer vicepresidente o que fuese propuesto en esta lista única del partido único, que es quien controla, y la familia Castro, que es quien controla ese partido único. Es decir, hoy que hemos visto en la ciudad, vimos algún entusiasmo de pueblo esperando quién gana. No, nadie se interesa por eso. Un día como otro cualquiera, solo que con mucha presencia policial, mucha presencia de las fuerzas represivas de la llamada seguridad del Estado por todas partes, precisamente para reprimir o para evitar cualquier demostración de descontento por esta farsa antidemocrática con la cual tratan de darle legitimidad a las estructuras de la tiranía. Ninguno de estos diputados se preocupa por las necesidades del pueblo, por los derechos y libertades del pueblo. Ellos están ahí para cumplir con el libreto que de antemano la familia Castro le ha dicho que deben cumplir, que deben protagonizar. Y por eso es que por unanimidad votaron a Esteban Lasso para presidente de la Asamblea Nacional por un nuevo periodo. Y por unanimidad vamos a ver ahorita que votan a Díaz-Canel. Quizás le quiten dos o tres votos a Salvador Valdés Mesa para decir, bueno, vieron que no hay esa monolítica o unanimidad, que al menos tres diputados no votaron por el primer vicepresidente. Ya eso lo vimos cuando en el 2008 Laje obtuvo la totalidad de los votos presentes, al igual que Raúl Castro, y José Ramón Machado Ventura, como primer vicepresidente, solo obtuvo, creo que fueron 604, en ese momento eran 608, 609 diputados.
José Daniel.
Y faltaron unos votos.
José Daniel, perdona que te interrumpa en este punto por lo que estás describiendo, que es como una especie de pieza teatral, ¿no? Como el famoso teatro Kabuki de Japón, donde una misma familia interpreta el mismo personaje a través de años y de años. En algunos casos hay familias que llevan más de un siglo interpretando un personaje específico en las obras del Kabuki. Pero quiero coger una de tus palabras. En todo este teatro, ¿quién gana? ¿Quién pierde, José Daniel?
Bueno, de momento sigue ganando la tiranía, sigue ganando Raúl Castro con este teatro, pero a la larga, y vamos, no va a haber que esperar mucho tiempo, va a ganar el pueblo, porque el pueblo se va convenciendo, no porque ya la mayoría está convencida hace bastante tiempo, de hasta dónde la burla de la cual nos hacen objeto con toda esta farsa, con toda esta obra teatral de mal gusto. Pero sobre todo, este tercer hombre, ahora en el poder en la tiranía, primero Fidel Castro, después Raúl Castro, ahora Díaz-Canel, este va a tener que soportar muchas más presiones del pueblo, no va a atemorizar, a aterrorizar, a paralizar al pueblo como sí lo hicieron Fidel y Raúl Castro. Mira, poniendo el caso soviético de ejemplo, esto es como que vamos llegando a un Leonid Brezhnev, o vamos incluso un poco más allá, nos vamos acercando a que pronto se vea obligado, no porque quiera, sino porque las circunstancias lo obliguen a hacer a lo Gorbachev, a facilitar, porque el pueblo verdaderamente unido, cada vez más fuerte, cada vez más firme en el reclamo de sus derechos y libertades, le va a obligar a hacer reformas que hasta ahora no se lo pudimos arrancar ni a Fidel Castro ni a su hermano Raúl Castro. Eso es lo que va a pasar.
Me llamó la atención, José Daniel Ferrer, que el contexto militarista continúa presente en la nueva concepción de que es más de lo mismo, ¿no? En este nuevo Consejo de Estado. Y llama la atención que alguien que ante la muerte de su hermano Fidel Castro, Raúl, cuando tomó las riendas en uno de los primeros discursos, convocó a Ramiro Valdés, uno de los personajes más siniestros y oscuros de ese proceso, le dijo: Ramiro, tú eres el cancerbero de la revolución. Bueno, pues el cancerbero ha sido nombrado primer uno de los cinco vicepresidentes.
Se mantiene. Precisamente estos regímenes necesitan no uno, sino varios cancerberos, perros con tres cabezas, siempre cuidando de manera fiel, agresiva y violenta el infierno que ellos establecen, ¿no?, en la nación donde imponen este tipo de modelo, este tipo de sistema. Ahí está, mira, cuando analiza, y no hay ninguna, no hay ninguna intención negativa al decir esto, cuando analiza, es decir, hacia las personas de avanzada edad ni hacia las personas de excesivo peso, cuando analiza quiénes estaban en las primeras filas, quiénes son los que ostentan el verdadero poder, te toca personas de muy avanzada edad, incluso algunos que ya apenas se pueden valer por sí mismos, y personas con un peso excesivo. Es decir, estamos en presencia de personas muy acomodadas, personas que llevan toda una vida ostentando el poder sin controles ninguno, viviendo como le da la gana, como príncipes persas, a costa del sudor, del sacrificio, de la miseria generalizada en que vive todo el pueblo que ellos dicen representar, al pueblo que oprimen y explotan, ellos dicen que le representan. Hay que ver el juramento que hacen los diputados de servir al pueblo, incluso de que el pueblo lo pueda revocar si no le sirven a los intereses del pueblo. Hay que preguntarse qué diputado se va a preocupar por mejoras salariales, por mejoras laborales, por mejoras en la cuestión de la vivienda, del transporte, de la salud, que cada vez está en una crisis más profunda, por la alimentación, por los verdaderos problemas de la población. A ver, ¿cuál de ellos se preocupa por eso? No, ellos están ahí para aplaudir cuando tienen que aplaudir. Hoy incluso pues nos reíamos porque hay un momento en que la que está conduciendo, la que está al frente, ¿no?, del programa, del show del día, pide aplauso, y ahí todos aplauden. Cuando piden aplauso, aplauden. Cuando le dicen que no aplaudan o que no levanten la mano, la dejan abajo. Cuando hay que levantarla, la levantan, y así están. Pero, y rapidito, hay otra cosa hoy muy llamativa, y es que el nieto de Raúl Castro, el cangrejo, ha estado muy pegado a su abuelo.
muy, pero tan pegado que nos preguntábamos. En Francia se entendía aquel ridículo, aquel sexo, aquel excesivo celo por proteger al abuelo. Estaba en tierra ajena, tierra democrática, donde cualquier cosa puede pasar, donde hay mucha gente que odian a los tiranos, a los dictadores, pero en la Asamblea Nacional del Poder Popular, donde hay 604 fieles diputados, que se puede decir que son 604 guardaespaldas de Raúl Castro, que el cangrejo esté con ese celo, incluso mirando hasta lo que va a firmar el abuelo como si fuese un papel bomba. Mira, eso es lo que le he dicho a uno, que parece que le temen hasta a sus más fieles seguidores, que temen que pueda ocurrir cualquier cosa en cualquier momento. Y eso verdaderamente...
Como no, gracias, José Daniel. Un placer, como siempre. José Daniel Ferrer, secretario ejecutivo del UNPACU, allá en Santiago de Cuba. Y continuamos con las reacciones a lo ocurrido hoy en la capital cubana. Presentamos ahí desde La Habana al ex profesor universitario, el máster Julio Aliaga Pesán. Julio, un placer. Buenas tardes.
Un saludo. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, muy bien precedido por las palabras de José Daniel Ferrer.
Bueno, Aliaga Pesán, en el momento que todo este proceso comenzó, en aquel momento tú eras el secretario ejecutivo de Candidatos por el Cambio, que hizo una labor tremenda a lo largo y ancho de la isla, tratando de que los candidatos independientes de ustedes pues se presentaran. Todos sabemos lo ocurrido, es de larga data la represión. Ahora, ¿cuál es la transparencia? ¿Cuál es tu lectura de lo ocurrido hoy? Por 604 diputados, faltó uno, todos elegidos de dedo por el oficialismo.
Mira, ante todo hay que considerar de que esto es un proceso de sucesión, como bien decía José Daniel, de unas personas muy viejas y muy acomodadas, donde ellos están tratando de mantener el poder a toda costa y a cualquier costo. Y en esta lógica antidemocrática, dictatorial, pues es bastante poco posible de que la población pues tenga un nivel de comunicación con estos nuevos, digamos, artistas de este escenario político.
Ahora, Julio Aliaga, ¿qué hay de nuevo, si es que hay algo de nuevo? Hay una gran expectativa fuera de Cuba con, digamos, esta elección, y le pongo las comillas, de Díaz-Canel, ¿no? Que prácticamente está decidida, puesto que es el único candidato. ¿Hasta qué punto está justificada esta gran expectativa o estos comentarios acerca de un cambio, relevo generacional? ¿Hay en realidad un relevo generacional?
Mira, en especial yo no comparto esas expectativas. Sí pienso que es un escenario nuevo. Sí pienso que es un escenario como, a diferencia de cuando Raúl Castro asumió el poder en el año 2006. Bueno, él siempre ha estado en el poder, vamos a estar claros. Pero bueno, él asumió como presidente de los Consejos de Estado y Ministros en el 2008. Yo creo que se abre una nueva expectativa porque, y ahora me recuerdo una carrera de automóviles que se llama las 500 millas de Oklahoma, ¿no? Hay una primera vuelta que es de posicionamiento, no es carrera todavía. La gente se va posicionando, se va ubicando. Y creo que en esa lógica, pues, es lo que está sucediendo y es lo que tenemos que ir observando a futuro. Número uno, ¿por qué, y esto es solo un ejemplo, una visión que yo tengo, ¿por qué Cuba va a Panamá? ¿Para armar el show? ¿A Perú? ¿A armar el show? ¿O es que le necesitaba, el sector económico del poder político estaba necesitado de ir a Perú a vender Mariel? ¿Era más importante vender Mariel que mostrar la solidaridad con Maduro, que era una parte importante? Ahora bien, dentro del mismo partido político, el Partido Comunista, pues ya existen las pequeñas facciones que no se están dando por métodos ideológicos, por tendencias ideológicas, sino que se están dando por caudillos o caudillas, porque también hay mujeres que son caudillas, y sobre todo por relaciones familiares y o regionales. Por ejemplo, ahí tenemos el grupo de las mujeres de Pinar del Río, encabezado por Concepción, la ministra de Alimenticia. Tenemos el grupo de Cienfuegos, donde está López Acea. Tenemos el grupo de Santa Clara, donde está Díaz-Canel, pero donde también está Lázaro Espósito. Estoy diciendo nada más algunos pequeños nombres, pocos nombres, ¿no?, para no hacer extenso esto. Este es el grupo de Santiago de Cuba, que es el más conservador, donde está, por ejemplo, como civil, Reinaldo García Zapata, el actual presidente del gobierno de La Habana. O sea, ya hay una carrera de posicionamiento de los diferentes grupos, y parte de la represión que se ha visto, que hemos vivido en los últimos meses, es parte de este reacomodamiento que existe dentro del poder político, y ahí es donde algunas personas en el exterior pueden ver una esperanza, porque tenemos que ver que en la democracia no existe estabilidad, todo lo contrario, es la puja de las diferentes tendencias, posicionamientos y demás. ¿Es que estamos llegando a la democracia? No, no hemos llegado a la democracia todavía, evidentemente, ni a la democracia política ni a la libertad económica, no hemos llegado ahí todavía. Pero se da un espacio de discusión dentro de ellos mismos, donde los actores civiles, la sociedad civil, los grupos prodemocráticos, los activistas y esa misma sociedad, que ahora mismo está bastante apática a todo lo que está ocurriendo, pues puede jugar un papel diferente.
Bueno, la bienvenida a todos los que nos siguen en Facebook Live, entre ellos el doctor Nelson Gandulla desde Alemania, que nos escribe, así como Mayito y Ernesto Calderín. Gracias a todos por la sintonía. Julio, nos queda un minuto. En este contexto, muy válido lo que has planteado, pero hay dos figuras históricas. El ministro de la Defensa, el general Leopoldo Cintas Frías, continúa allí entre el Consejo de Estado y el Cancerbero, como lo dijo el mismo Raúl Castro. Ramiro Valdés Menéndez continúa siendo uno de los 5 vicepresidentes del gobierno. ¿Cuál es tu lectura de esto?
Mira, son los contrapesos propios. Recuerdo cuando Augusto Pinochet se declaró honorario, senador honorario de Chile, y él se declaró por 10 años, por 8 años, senador honorario. Al cabo del año 9, no pensó que iba a vivir tanto, pues fue detenido en Inglaterra, recordamos esa anécdota. El tema va porque ellos también están tratando de mantener sus tensores propios, los conservadores, para tratar de mantener el status quo. Porque es cierto algo, y es que ellos están tratando de, como dice mi amigo Juan González Feble, de mantener lo honradamente robado, ¿no? Y eso son parte de los mecanismos que se están viendo en este momento más claros que nunca. Y eso es importante en este momento que estamos viviendo.
Las gracias en La Habana al máster Julio Aliaga Pesán, nuestro colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Nos vamos a una pausa aquí este miércoles 18 de abril, una pausa noticiosa. Al regreso de la misma continuaremos con el análisis aquí en Cuba al Día. Regresamos en breve.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Radio Martí, 32 años, informando a Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Aplicar la pena de muerte a Arnaldo Ochoa.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Rescataron a Elian de la casa de la pequeña Habana.
Cuando un avión impactó la primera torre del World Trade Center en Nueva York.
Oh my God, oh my God.
Freedom itself was attacked this morning and freedom will be defended.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 32 años contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Dos de la tarde, 30 minutos. Estas son las noticias de la hora. La congresista Ileana Ros Letinen aseguró que los que conocen la realidad de la Cuba comunista saben que esta transferencia de poder de un tirano a otro no representa un momento decisivo. La representante por la Florida subrayó en una declaración que el poder permaneciera en manos de la dictadura comunista y llamó a no dejarse engañar por el poder castrista. Ros Letinen recuerda que Raúl Castro todavía tendrá la última palabra y que continuará la opresión a las damas de blanco y a todos los defensores de la democracia. Agrega que el régimen seguirá albergando terroristas y fugitivos de la justicia estadounidense y prolongará la amenaza para los intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos. La legisladora cubano-americana concluye que la administración del presidente Donald Trump no debería reconocer este régimen asesino hasta que se cumplan los requisitos básicos de la ley Helms-Burton: liberación de los presos políticos, elecciones libres, justas, transparentes y respeto a los derechos humanos. Estados Unidos indicó que no hay planes para retirar personal adicional de su embajada en La Habana, tras la decisión de Canadá de retirar a las familias de sus diplomáticos de la isla para prevenir que también sufran de posibles o inusuales síntomas de salud. La vocera del Departamento de Estado, Heather Nauert, confirmó la decisión en rueda de prensa. Desde Washington, Carmen María Rodríguez.
En torno a los ataques a la salud contra diplomáticos estadounidenses en Cuba, Heather Nauert dijo:
"From ours, we don't have any plans to do so at this time. We're certainly aware of the decision that the Canadian government made, similar to a decision that the United States made last year."
Que no hay planes de retirar personal adicional al estar conscientes de la decisión del gobierno canadiense, similar a una decisión que Estados Unidos tomó el año pasado.
"I can tell you our investigation is ongoing into what happened to our diplomats down there. That investigation continues."
Nauert dijo, prosigue la investigación sobre lo que ocurrió a diplomáticos estadounidenses en Cuba. Desde Washington, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
La prensa estadounidense reportó que el director de la CIA, Mike Pompeo, hizo un viaje secreto a Corea del Norte durante la Semana Santa para reunirse con el líder Kim Jong-un. Fuentes del gobierno dijeron al diario The Washington Post que el extraordinario encuentro fue parte de un esfuerzo para preparar conversaciones directas entre el presidente Donald Trump y Kim. Según el periódico, la misión secreta tuvo lugar después de que Pompeo fue nominado a secretario de Estado en reemplazo de Rex Tillerson. El presidente Trump sugirió la reunión de Pompeo con Kim cuando dijo que Estados Unidos ya está sosteniendo conversaciones directas con Corea del Norte a los más altos niveles. El Parlamento de Venezuela, bajo control de la oposición, desafió nuevamente al presidente Nicolás Maduro al aprobar que existen méritos suficientes para que magistrados en el exilio inicien un juicio en su contra por presuntos hechos de corrupción vinculados a la compañía brasileña Odebrecht. La mayoría de los diputados opositores avaló la iniciativa de los magistrados que fueron designados y juramentados el año pasado por la Asamblea Nacional y que ahora se encuentran exiliados en otros países como Colombia y Chile porque el Poder Judicial y el gobierno venezolano los acusó de usurpación de funciones. Un documental que recoge el testimonio de familiares de personas desaparecidas durante la Guerra Civil en Guatemala se estrena este viernes en Madrid. El documental Sin Miedo, dirigido por Claudio Zulian, explica cómo el ejército guatemalteco usaba las desapariciones forzadas como una táctica de guerra. La guerra civil guatemalteca entre 1960 y 1996 le costó la vida a unas 200.000 personas. El regulador británico de medios de comunicación Ofcom anunció una investigación sobre la imparcialidad del canal ruso RT en ese país. Desde que ocurriera el envenenamiento del ex espía Sergei Skripal y su hija Julia, el regulador indicó un incremento significativo en el número de programas y noticias emitidos por el servicio de la RT que deberían ser investigados. 7 nuevas pesquisas forman parte del proceso de actualización de las licencias que se encuentran actualmente en manos de TV Novosti, la empresa responsable de las emisiones de RT, antes conocida como Russia Today. Hasta aquí las noticias. Volvemos en 30 minutos. Les informó Jorge Orellana.
Bueno, regresando de aquí a nuestro espacio, este miércoles 18 de abril, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso, como todos los días, aquí en nuestro espacio Cuba al Día, poniendo en contexto la realidad nacional. La noticia del día, bueno, pues ya, como se había dicho, pues el único candidato a presidente del Consejo de Estado, el señor Miguel Díaz-Canel, a favor de todos los pronósticos, se cumplieron.
Sí, Tomás, un único partido, un único candidato, una única familia al frente del país. Así que en realidad es una continuidad. Yo creo que en esto han sido bien consistentes, ¿no? En la unicidad, el régimen ha sido bien consistente.
Y después de todo, Omar, para los que tenían la expectativa, no es tan malo lo que ha ocurrido para Miguel Díaz-Canel, simplemente tiene que decir sí.
Y claro, yo siempre digo que ese es el mejor trabajo del mundo en este momento. Tú dices lo que tú haces, lo que te digan que haces, y te ganas tu dinerito ahí tranquilo y tus prebendas. Muy simple. Mira, Dorticó, bueno, parece que no pudo aguantar la presión, ¿no?
Al final
y sucedió lo que sucedió, pero bueno, tiene unos cuantos años ahí, pues. Tranquilo, sin tener que romperte la cabeza, porque hay alguien que piensa, manda y ordena para ti. Tú solo eres un vehículo de transmisión.
Una de las cosas que nos gustaría, si tenemos la oportunidad de tener a nuestro invitado, es conocer, porque a bombos y platillos, pues, anunciaron ellos hoy que, pues, la propuesta de la Comisión Nacional de Candidaturas la encabezaba Díaz-Canel. No la encabeza, es un solo candidato Díaz-Canel, no hay más ninguno.
Sí.
Fue un solo candidato y vota sí o no. Pero además, dicen ellos que la Comisión Nacional de Candidatura, que es el pueblo de Cuba, la sociedad civil, los CDR, la FMC, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños.
No, mira, Tomás, la otra pregunta es, ¿qué pasa si votan que no? Porque si hay un solo candidato y no es elegido, entonces se queda Cuba sin presidente del Consejo de Estado. Bueno, esto indica que de por sí esto es un teatro bien orquestado, como decían nuestros invitados en la primera media hora, y ya se sabe lo que va a pasar. Porque si no, estarían corriendo un riesgo tremendo, ¿no? En caso de que la gente dijera no votar estos diputados, y entonces se quedaría Cuba sin presidente del Consejo de Estado, que tampoco que lo necesite, ¿eh? Es un cargo puramente nominal.
Omar, en el caso de Salvador Valdés Mesa, quien conocemos perfectamente, comenzó su carrera política en Camagüey, fue primer secretario del Partido Comunista en Camagüey, posteriormente pasó a ser secretario nacional de la Central de Trabajadores de Cuba, negro, de la raza negra. Me parece que el tinte del tema racial está aquí, es poner un negro en una población que en su mayoría es mestiza o negra, pero sin el poder real para cambiar nada.
Claro, es un comodín.
Es un comodín como es Esteban Lasso frente a la Asamblea
Nacional. Esteban Lasso frente a la Asamblea Nacional, que tampoco tiene poder de decisión sobre los asuntos de la nación cubana. Y lo que está haciendo es el régimen jugando esa carta. La realidad es, Tomás, para que esa representación fuera legítima, fuera efectiva, tendría que venir de un proceso como proviene en cualquier país democrático, ¿no? Hay diferentes opciones, hay diferentes partidos, la gente vota. Me llama la atención que el sitio de la Asamblea Nacional del Poder Popular dice que el sistema de votación es por votación directa. Eso no es verdad, eso es una gran mentira. Los diputados no son electos por votación directa. Ya sabemos lo que pasa cuando se crean estas candidaturas. Y sí, la gente vota por una persona que nunca tiene rival, como llega el caso aquí de la Asamblea Nacional y a la hora de elegir el Consejo de Estado.
Bueno, vámonos a La Habana. Vamos a presentar un abogado, todo un conocedor de cómo funciona este complicado sistema de votaciones en Cuba, a razón de lo ocurrido hoy en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Presentamos en La Habana al abogado Julio Ferrer Tamayo. Licenciado, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo anda? ¿Cómo está usted?
Bueno, un placer tenerlo nuevamente. Vamos a hablar de lo ocurrido hoy.
Igual.
Sí, vamos, vamos primero, Julio. Vamos a invitarte a que escuches un segmentico de menos de un minuto lo que ha dicho hoy sobre este tema. Alguien conoce bien al castrismo. El señor Alcibiades Hidalgo, que fue jefe de despacho de la oficina de Raúl Castro y también embajador cubano en Naciones Unidas. Vamos a escuchar lo que dijo Alcibiades de este proceso en Cuba.
Los octogenarios tienen que pactar con quien intente suceder a Raúl por un problema de supervivencia. Es decir, la ausencia previsible de Raúl Castro va a obligar a los que queden de esa generación histórica a agruparse alrededor de alguien, y ese alguien en este caso pues ha sido designado, ha sido preparado, ha sido instruido, ha sido entrenado durante mucho tiempo, es el señor Miguel Díaz-Canel a todas luces. De hecho, en Cuba gobierna una junta militar, y nada mejor que tratar de dar otra impresión poniendo al frente de una junta militar que lo va a seguir siendo a un civil. Si se analiza el grupo, los grupos de poder en Cuba, los anillos de poder que están alrededor de Raúl Castro y el verdadero poder, son en su inmensa mayoría militares, con muy escasas excepciones, y van a seguir en el poder.
¿Compartes esa opinión, Julio? ¿El anillo militar?
Yo no la comparto, yo la veo, y quisiera yo, fíjate, por el bien de los cubanos, por el futuro de Cuba, estar equivocado, pa. Nunca antes había tenido tanto deseo de estar equivocado. ¿Cómo yo lo veo? Mira, yo lo veo es como si lo que hubieran hecho se asemejara a un híbrido de un sistema presidencial con una monarquía. ¿En qué sentido? El presidente, que sería el Díaz-Canel, que han sacado electo, o sea, que es una votación sin opción para nadie, o sea, este es el propuesto, por este hay que votar, y el que no esté de acuerdo con este, ya tú sabes, no tiene otra opción. Tiene que obligatoriamente estar de acuerdo con eso. O sea, Raúl va a seguir siendo... Fíjate, de eso tú te percatas cuando la presidenta de la comisión de candidatura para dirigirse a la asamblea, a los diputados, ya está la nueva asamblea, ya Raúl no tiene ningún cargo. Y ella se dirige, cuando va a presentar la propuesta de candidatura para los miembros del Consejo de Estado, al general de ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los consejos y estado de ministros del Consejo de Estado de la República de Cuba. Y ahí te está dando la noción. No es que ella se equivocó, está diciendo quién es. Cuando Lasso empieza su intervención, acabado de ocupar su cargo, al frente de la asamblea, se dirige primer secretario del partido, o sea, ese va a seguir siendo el monarca, como en la monarquía. Y entonces hay un político que se encarga de dirigir el gobierno, pero que tiene el alto veto. Como deciste, en el Consejo de Seguridad de la ONU, los que tienen derecho a veto, a vetar todo lo que se haga, además y tomar la decisión que va a ser la que se va a llevar a vía de hecho. Entonces, es lo mismo, fíjate, ¿cuál es lo que tratan de hacer? Mira, pero ¿cuál es el relevo generacional si siguen ahí, ¿cómo se llama? Ramiro Valdés y Guillermo García Fría.
Y Leopoldo Sintra Fría.
Y Leopoldo Sintra Fría. Y entonces los jóvenes que supuestamente se han incorporado son del resto, son de la cola, que no pintan ni tienen poder de decisión ninguno. Entonces, como es el cambio, como bueno, te repito, ojalá, estaría gustoso de equivocarme. Es más socialismo, más fidelismo. ¿Qué ocurre? Que a Díaz-Canel le ponen en la mano una brasa caliente, porque a él, cuando asuma el cargo, él tiene que asumir y afrontar y llevar adelante un sinnúmero de tareas apremiantes que necesita la sociedad cubana, sobre todo el desarrollo económico para lograr lo que ellos dicen del socialismo próspero y sostenible. Y tú preguntas, ¿cómo lo va a hacer? ¿Por qué? Si los anteriores... ¿Ya me entiendes?
Perfectamente. Ahora, Omar...
Esa es mi opinión.
¿Cómo no? Mantente ahí, Julio. Omar, yo creo que... No, no te vayas, Julio.
Gracias, ¿para qué hablar?
Claro, mantente ahí. Omar, a mí me parece que es importante lo que ha dicho Julio. Hay un paralelismo importante en la República Islámica. Hay un presidente civil, pero el líder supremo es el Ayatollah.
Es un sistema, el monarca. Correcto. Ahora, yo también, y tengo una pregunta, además de este comentario sobre eso. ¿Este es el proceso que se ha hecho siempre? Es decir, siempre se ha elegido así en Cuba al presidente del Consejo de Estado. La única diferencia es que ahora eligen a otra persona, es decir, el candidato es otra persona que no sea una persona de apellido Castro, que lo fue en las ocasiones anteriores. Pero la pregunta es, yendo al tema de la generación, Julio, yo te escuchaba, estoy de acuerdo contigo, que la gente joven está en la cola con él. En este caso de
Díaz... No oigo bien.
En este caso de Díaz-Canel, Julio, se habla de que es una generación diferente, que no es la generación histórica. Hay mucha especulación sobre esto, ¿no? Que es una persona más joven, etcétera. Pero sin embargo, vemos en países como Corea del Norte, que vino una persona más joven y resultó ser peor que los que estaban anteriormente, que eran mayores. Y en otros países, por mencionar, la pregunta aquí es, ¿el problema de Cuba es un problema de generación de revolucionarios o es un problema de cambiar el sistema revolucionario? ¿Cuál es en realidad el problema?
El problema es de sistema, el problema es sistémico. Si usted, mire, si usted se pone y analiza los discursos y los pensamientos, mire, la constitución que se va a reformar debería ser lo supremo, la ley suprema. Y entonces usted ve cuando ellos, que deberían dar ese ejemplo, ya una funcionaria aceptó la baja cultura jurídica de la población cubana. Bien, ya eso no tiene discusión. Entonces, usted ve cuando ellos se refieren, y entonces fíjese, están poniendo casi por encima de la constitución el concepto de revolución dado por Fidel, que firmaron ellos el compromiso, el juramento. Ya usted me entiende, entonces no puede haber cambio cuando usted traza barreras infranqueables de una rigidez tal, no puede haber cambio. Aunque usted diga de diente para afuera que no puede haber cambio, no puede haber cambio. Mire, y hay ejemplo, aquí estuvo el secretario del partido de Vietnam, que también son socialistas, que una conferencia en la aula magna de la Universidad de La Habana, donde habló de socialismo con economía de mercado, con economía de libre mercado. Aquí eso no hicieron ni una mesa redonda para tocar ese tema. Porque eso, ¿quién se atreve a tocar ese tema? ¿Ya me entiendes? Eso no puede haber cambio.
Ahora, Julio, me gustaría una clarificación suya. Ellos han dicho que la propuesta de Miguel Díaz-Canel, la única propuesta, es el único candidato que propuso, lo hizo la Comisión Nacional de Candidatura. Según dice la presidenta de la Comisión Nacional de Candidatura Nacional, realmente ellos son la verdadera sociedad civil, es el pueblo, la ANAP, la FE...
Ella dijo la sociedad civil socialista.
Socialista. ¿Y esto es la verdadera sociedad civil cubana, Julio? Te pregunto yo a ti.
Bueno, yo pienso que no. Deberían proponerle a las organizaciones de Naciones Unidas para que revolucionaran esos conceptos, hicieran tensiones. La sociedad civil... capitalista, la socialista, cuál es la buena, cuál es la mala. Que eso es totalmente absurdo. No sé de dónde sacan esos conceptos. ¿Qué pasa? Que ciertamente aquí no hay sociedad civil, como la misma segunda presidenta o la vicepresidenta de la Unión de Juristas de Cuba. Aquí todo el mundo sabe quién es la Unión de Juristas de Cuba. Es una institución estatal. Eso no tiene discusión.
Julio Ferrer, ¿cómo funciona esta comisión de candidatura? ¿Que se reúnen ellos sin contar?
La comisión de candidatura, según ellos, amparado en en la ley electoral y esas cosas. Son los que se encargan, escogen las propuestas a esta candidatura. Debe surgir de los miembros de las organizaciones de masa, CDR, sindicatos, todas esas cosas, pero todas esas supuestamente organizaciones de masa son estatales. Mire, el secretario general de la CTC es miembro del buró político, del buró político de partido. Que entonces, ¿qué sucede? Ellos justifican ese proceder en la unidad necesaria para defender la revolución. Ya, entonces, ya ese es el argumento. Ellos hacen la candidatura. ¿En qué base hacen la candidatura? Una pluralidad de sectores, no de partido. No de partido, ese único, que es el supremo, que con ese no hay discusión, lo ratificaron ahí. Artículo 5 de la Constitución, ahí. Tres sectores: a los campesinos, ama de casa, los cuentapropistas, qué sé yo, qué sé cuánto. Todos son militantes del partido. Ya, más nada, no hace falta.
Ahora, Julio, me decía mi colega Omar López Montenegro que después de todo el trabajo, aunque puede equivocarse Díaz-Canel, el trabajo de él con solo es que en el caso de Díaz-Canel se le puede facilitar su labor con el hecho de decir siempre que sí, porque como usted sabe perfectamente, el poder sigue estando en el partido. El Partido Comunista sigue siendo el eje rector de la sociedad.
No, privada. Mira, y la política la trae el partido. La política la traza el partido, de todos los son política, económica, cultural, esa la traza el partido. A él le van a encargar ejecutar esa política. Ya me entiende, él tiene que responder al partido por la implementación de esa política. Cuando él no sea eficaz, no sea diligente en eso, él haga los platos rotos él. Eso no tiene, ¿ya?
Julio Ferrer, mencionábamos también en...
Sí, hay pruebas, hay muchos antes, que está Carlos Laje también, que era brillante, está Landi y toda esa gente, sucumbieron.
Julio, mencionábamos también que anteriormente en Cuba había un presidente... ¿Eh? Que mencionábamos que en Cuba había antes un presidente de la República, incluso bajo el castrismo. Osvaldo Ticos Torrado, ¿cuál es la diferencia entre ese cargo que ocupaba, también nominal, también sin poder de decisión?
Pero existía el cargo.
Pero existía el cargo de presidente de la República y ahora no existe, ahora es presidente del Consejo de Estado. ¿Cuál es la diferencia, aunque fuera nominal?
No, porque todavía, en aquel entonces, no se había llevado a cabo lo que se denominó la institucionalización del país. ¿Cuál fue la institucionalización del país? Es a partir del 24 de febrero del 1976, con la Constitución del 76, que estableció este sistema de gobierno, de las elecciones. Anteriormente era un periodo que llamaron de tránsito desde el 59 hasta el 76, creando las bases, o sea, de tránsito de la sociedad pública a crear los cimientos de la sociedad socialista que se iba a empezar a construir desde ese momento. Y entonces allí, en definitiva, es igual, había un primer ministro, el presidente era un primer ministro que sacó al primer presidente, que era Urrutia, cuando no le convino lo quitó, y lo mismo pasó con Dorticó, que terminó suicidándose.
Sí, Julio, me gustaría también analizar un punto que digamos es crucial, pero bien, bien breve. En definitiva, ¿qué puede o no puede determinar Díaz-Canel?
Te preguntaba, Omar, que ¿qué puede o no determinar realmente Díaz-Canel?
Bueno, Díaz-Canel va a determinar, ¿en qué sentido? En la manera que él adopte para implementar la política que le trazará el partido y la manera en que él consiga llevar y materializar o resolver los abundantes problemas que tiene a partir de ahora. Yo no sé si ustedes recuerdan a Murillo. A Murillo lo encargaron también igual de cambios, la implementación de los cambios que se hicieron o que se concibieron a raíz de los lineamientos del partido. Y recientemente hubo el quinto pleno del Comité Central del partido, que presentan un informe que es un informe que lo que trata es de incumplimiento. Y entonces una de las causas que presentan que imposibilitó la materialización de esos cambios como se pensaba, y poco involucramiento en el fenómeno de las principales autoridades, la poca consistencia, no hubo cooperación. Entonces, ese es el reto que él tiene.
¿Cómo no? Gracias, en La Habana, al abogado Julio Ferrer Tamayo. Cerrando ya nuestro espacio, presentamos como siempre esta hora a nuestro colega de Contacto Cuba, Luis Felipe Rojas, con la propuesta hoy. Buenas tardes, Luis Felipe. Antes de entrar, creo que debo entrar yo en la batalla de las copatas. A lo mejor puedo marcar la diferencia.
Yo creo que tienes que hacerlo porque nos vamos a ir extremando un poquito.
No, estoy reconociendo que de verdad se está elevando el nivel.
Aparte un poco porque nos vean los queridos.
Sí, no, yo compito con seda francesa, pero...
Yo no tengo.
No.
Bueno, ¿qué tenemos hoy con tanto cubo?
Sorpresa.
¿Se cayó la piedra?
Díaz-Canel. No.
Qué buen chiste.
Claro, sorpresa, Díaz-Canel.
Díaz-Canel el propuesto. No, hay una fuerte situación represiva con los opositores en varias partes del país a medida que esto se fue desarrollando. No sabemos para qué, porque la mayoría de los opositores decían aquí no va a haber nada, el pueblo igual no esperan nada, así que cuál iba a ser el tipo de acción que estuvieran preparando, ni mucho menos. Pero hay varios de ellos que están... sus casas asediadas y hay detenciones también.
Y esto está ocurriendo desde hace algunos días, las últimas
horas. Hace un par de días.
Bueno, pues ese es el tema. No solo pierdas represión contra la oposición cubana como parte de este proceso teatral que ha ocurrido hoy en la capital cubana. No solo pierdan a las 3:30 con nuestro colega Luis Felipe Rojas en Contacto Cuba. Gracias, Luis Felipe, a mi colega Omar López Montenegro, acá pues Delfín Coca en el control técnico de Abra y nuestra productora Patricia Martínez. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes, invitándolo mañana jueves, como siempre, a las 2, Cuba al día aquí en Radio Martí. Ahora las noticias, luego el boletín, nuestra colega Cari Roque, y tras las noticias. No se lo pierdan, nos vemos mañana.
Que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9565 y en los 11930 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.